Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos una buena noticia. El Jurado Nacional de Elecciones no les va a cobrar los 46 soles 20 a todos aquellos que han sido afiliados contra su voluntad a un partido político. Había que pagar por desafiliarte de algo que tú no habías hecho. Anoche dijeron que los van a exonerar del pago. Por lo menos una buena noticia el día de hoy. Dina Boluarte no se va al Vaticano. Va a hacer una misa en Lima, ha dicho. ¿Por qué? Porque el Congreso no le dio permiso para volar. De este y de otros temas vamos a hablar en este programa y les recordamos que hoy día es jueves y que tenemos el esperado segmento Preguntas del Público. Así que pueden preguntar todo lo que quieran. Y yo les contesto todo lo que sepa porque no lo sé todo. Pero antes de eso tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring Empresa MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en empresamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, Dina no se va, se queda la señora Boluarte. No le han dado permiso a la presidenta para ir a Europa, a Roma, al Vaticano, a los funerales del Santo Padre. Funerales que están siendo en este momento masivos. Hoy en la noche ya en el Vaticano se ha dado la orden de no cerrar las puertas de San Pedro porque las multitudes son inmensas. Se calcula 4 o 5 horas de cola para llegar a ver los restos de Francisco y la gente lo hace, rezando en silencio, conmovida, horas de una manifestación popular, sobre todo el pueblo italiano, que está más cerca, pero de todas partes del mundo han llegado a despedirse de un papa sumamente querido, popular y sumamente querido por su sencillez, por su humildad, por su legado. Y claro, los líderes políticos, muchos de los cuales en el mundo han hablado muy mal de él, pues también quieren estar en la foto. Y están todos corriendo hacia el Vaticano, a ver si les cae algo de su popularidad. Dina Boluarte no se iba a quedar atrás. Pero el Congreso le dijo que no viaja. Veamos la noticia de la República, por favor. Congreso rechaza que Dina viaje a Roma a partir del funeral, a participar, perdón, del funeral del Papa Francisco. ¿Cómo votaron las bancadas? Esto es bien interesante, porque el Papa muere en semana de representación. Yo ya les había adelantado algo de esto ayer. Las bancadas estaban todas de representación, que nosotros sabemos en el Perú que eso es unas semivacaciones, una justificación para regresar a sus pueblos, supuestamente estar en contacto con su realidad, como si eso nos diera alguna satisfacción a los electores, pero en fin. Y claro, habían empalmado la Semana Santa con la Semana de Representación, con la semana que viene, que jueves es de la próxima semana, primero de mayo, entonces viernes, puente. Entonces ya tenían todo listo para dejar trabajar prácticamente, ¿no?, 3 días en casi 3 semanas. Y Dina Boluarte decide viajar al Vaticano. Y tiene que pedir permiso al Congreso. Y el Congreso es convocado de emergencia. Y a las 5 de la tarde de ayer la votación era íntegramente virtual. Virtual. Pero a pesar de la facilidad de ser virtual, un contingente de más de 30 congresistas ni siquiera apareció. Por favor, hay acá una nota sobre qué bancadas votaron en contra, porque fueron 45 en contra, 40 a favor y una abstención. Si ustedes suman, eso es 86. Bueno, faltan 34. ¿Dónde estaban los 34 que no votaron? De licencia, de viaje. Pues se supone que con su celular nomás se conectan y votan, les han dado uno para votar. No les interesó. Estaban molestos, pues, porque los tenían que hacer trabajar si están en su semana de representación. ¿Y cómo votaron? 45 a 40. ¿Cómo votaron? Ahí lo tienen. Dividido Acción Popular, pero solo votaron 5. Alianza para el Progreso sí votaron 9 a favor y Fuerza Popular 18 a favor. Y ahí está la fuerza de Dina, también en Avanza País, también, por supuesto. ¿Dónde estuvo el rechazo? en Renovación Popular, en Podemos Perú, pero solo fueron 4 y son 14. ¿Ah? Los no agrupados, ¿ok? Y otra bancada que se divide a favor y en contra, pero mayoritariamente a favor, es Somos Perú. Cambio Democrático, Voces por el Pueblo, que es la izquierda, y Perú Libre, que es la izquierda, votaron en contra. Pero miren, de Perú Libre solo fueron a votar 3. Y de Cambio Democrático, Voces por el Pueblo, 4. ¿Ok? Honor y Democracia, que son básicamente los ex Renovación, en contra, 5. La bancada socialista, también de la izquierda, 3 en contra. Y el Bloque Democrático, 4. Digamos que todas las bancadas de izquierda estaban en contra. ¿Ok? Y, por supuesto, los que sostienen a Dina, básicamente, en este caso por número, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, a favor. Le fue mal a Dina Boluarte ayer en el Congreso, no pudo hacerse el viajecito, por 5 votitos se quedó, por 6 votitos se quedó. Casi va, pero le dijeron que mejor no. Podemos Perú y Renovación Popular ya había adelantado que no le iban a dar el permiso porque las prioridades eran otras, la delincuencia, en fin, miren, con Dina en Lima o con Dina en cualquier parte del planeta, su prioridad no es la delincuencia. Eso lo tenemos más o menos claro, ¿no? ¿Lo tenemos más o menos claro todos? No es la delincuencia su prioridad, puede llamarle cuarto de guerra a su oficina, puede hacer lo que quiera. Pero las cifras de delincuencia no se mueven. Y no se mueven porque tenemos un gobierno que no está haciendo lo que tiene que hacer al respecto. Y ahora tenemos un ministro fantasma, que nadie le ve la cara, y un ministrol que se especulaba ayer iba a viajar acompañando a la señora presidenta al Vaticano. ¿Qué más? ¿Qué más? El presidente del Congreso, el señor Salguana, por supuesto, dijo que no había doble rasero, que estaba absolutamente a favor del viaje, y así lo manifestó APP. Pero hay que recordar que no es la primera vez que el Congreso le dice que no a Dina Boluarte. ¿Eh? Ojo, en septiembre del año pasado, Boluarte quiso viajar a Naciones Unidas, a la Asamblea General de Naciones Unidas a Nueva York. ¿Se acuerdan? Y el Congreso le dijo que no. El Congreso le impidió la salida del país. Salguana anunció que se iba a votar reconsideración, se votó la reconsideración y nunca pudo salir. 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones. Ahí sí fueron a trabajar más, ¿no? Porque ahí tienen 110 votos. Pero se dan cuenta que siempre es por 5 votitos. Por 5 votitos no la dejan viajar. Quería ir a Naciones Unidas, no la dejaron. Hay que insistir en algo. Los viajes de Dina Boluarte son inconstitucionales, todos. Aun cuando el Tribunal Constitucional haya validado una ley inconstitucional, sigue siendo inconstitucional. La Constitución establece claramente que no hay algo llamado despacho remoto. El despacho se encarga al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente. Nada más. No hay ninguno de los dos. No viajas hasta que no se modifique la Constitución con 87 votos en 2 legislaturas para que se establezca un modelo por el cual quien asume la presidencia de la República, no importa cuál sea su título, le puede encargar a otro la presidencia. Pero eso no existe en el Perú. Hicieron una ley inconstitucional amparada por un tribunal constitucional que ampara leyes inconstitucionales porque esa es su costumbre. Los primeros viajes de Dina Boluarte, ustedes recordarán, fueron francamente desastrosos, porque lo que hacía era jalonear a algún mandatario, tomarse una foto en el pasillo y decir que eso era un encuentro bilateral. Y eso le costó una cancillera, porque era una vergüenza, porque todos sabemos perfectamente lo que es un encuentro bilateral y lo que es una jaloneada, ¿no es cierto?, en un pasillo. Son cosas bastante distintas. Después, poco a poco, fue consiguiendo mejores relaciones. Pero ¿qué pasa? Es bien difícil que en el mundo se quieran relacionar con Dina Boluarte cuando la señora tiene 50 muertos encima. ¿O ustedes creen que en el resto del planeta no se enteran de lo que pasa acá o no se enteran de lo que un visitante trae cuando pide desesperadamente una visita? Esta foto que tenemos, la famosa foto del Papa con Dina Boluarte, es un pavor, porque el Papa pues no está en el momento más feliz de su vida. Hay de esa visita solo 3 fotografías oficiales. Normalmente en esas visitas se toman cientos de fotografías y se publican. Y se publican en los accesos que tiene el Vaticano para publicar todas las fotografías, como se publican las que normalmente acompañan al Papa en todas las apariciones en la Plaza San Pedro. Hay cientos de fotografías. De ese viaje, de esa cita, hay 3 fotos. Porque Dina Boluarte ha tratado todo el tiempo de forzar su presencia en fotografías con mandatarios internacionales para obtener algo de prestigio. Como si esos mandatarios no supieran qué es lo que está pasando en el Perú. No solamente el desprestigio de una presidenta que tiene 3 o 4% de aprobación interna, sino, reitero, 50 asesinados por las Fuerzas Armadas y policiales. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Dina Boluarte se ha mantenido en el poder porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas fueron autorizadas, y las policiales, para salir a matar. Y mataron. Y hay 50 muertos. Hoy, ayer y cuando termine su mandato. Ningún presidente del mundo quiere tener voluntariamente a Dina Boluarte cerca. No la han invitado a ninguna gira, porque no es de interés de nadie. Ese es el problema. Ella quiere irse, pero nadie la espera. Anoche dio un mensaje a la nación para decirnos que va a haber misa el domingo. Todos los domingos hay misa, por si acaso. Para los católicos, la misa dominical es obligatoria. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Y bueno, vamos con 3 historias de resistencia al abuso. La primera tiene que ver con la entrevista que hicimos ayer. Hay en este momento 270 periodistas del mundo, no solo peruanos, que han firmado un manifiesto contra la ley anti-ONGs. ¿Un manifiesto por qué? Porque se está censurando la libertad de prensa. Estamos hablando de 270 periodistas y 20 organizaciones del mundo, en más de 24 países, que han emitido un comunicado que se llama Perú, el periodismo bajo censura. ¿Ok? Estamos hablando de un movimiento grande a nivel mundial que rechaza esa fotito, Dina Boluarte, promulgando una ley de censura contra los medios de comunicación. Miren, si tenemos una democracia precaria, ¿ok?, no tener libertad de expresión la hace más precaria, no la hace menos precaria. ¿Por qué no hay libertad de expresión? Porque las organizaciones que hacen periodismo de investigación en el Perú ya no están en empresas tradicionales. La mayoría se ha organizado bajo la forma de asociación civil sin fines de lucro. Cumple todas sus obligaciones legales y con sus cooperantes internacionales. Algunos tienen cooperación internacional, otros no. Pero lo que dice la ley es que los que tienen cooperación internacional tienen que obligatoriamente inscribirse en el APSI, cosa que no debería ser obligatoria si es que no reciben colaboración de estados, si la reciben de privados. Y lo más grave, que todos sus proyectos y actividades están sujetas a la aprobación previa del APSI, es decir, censura previa, violando específicamente el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. No hay censura previa. Eso dice nuestra Constitución. Dina Boluarte dice otra cosa y celebra eso. Y esto ya es un escándalo internacional gracias a la señora Boluarte. En este momento hay 2 corrientes dentro de los perjudicados. Una, irse por una acción de inconstitucionalidad que puede interponer cualquier colegio de abogados. El problema es que probablemente las huestes del pacto estén esperando que eso suceda para que su tribunal constitucional valide la inconstitucionalidad. Como en el caso de los viajes de Dina, que es manifiestamente inconstitucional, validado por el TC. El otro es esperar que vengan las multas. Esperar que venga el ataque. e irse uno por uno, amparo tras amparo tras amparo, para llegar a la Corte Interamericana lo más pronto posible. Hasta que tengamos otro Congreso, por supuesto. Falta un año para eso, gracias a Dios. Falta un año para que elijamos otro Congreso y un poquito más para que se vayan. El comunicado es este, a toda página, por favor. Perú, el periodismo bajo censura. Yo les recomiendo que con toda calma lo lean, porque ahí está explicadito claramente por qué el periodismo peruano está bajo censura, por qué esto pasa igualito, como explicábamos ayer, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, donde no hay libertad de expresión. Entonces, asfixias todos los espacios, ¿no? Todos los espacios los matas para que nadie hable de qué. De lo que Dina Boluarte no quiere que se hable. De sus propios procesos, en los que está involucrada por sus propios actos. Y por supuesto no quiere que se hable nadie en el Congreso de la corrupción que ellos mismos cargan sobre sus espaldas. ¿Y quién habla de eso? El periodismo de investigación. Por eso no lo soportan. Por eso lo quieren tener entretenido en procesos judiciales. Por eso lo ahogan sin fondos. Dicho sea de paso, esa ley espantosa también le quita el derecho de defensa a los más pobres del Perú, no lo olviden. Otro acto inconstitucional, violatorio del artículo 139 de la Constitución. Le quita el derecho de defensa a aquellos que litigan contra los abusos del Estado. ¿Por qué les quita el derecho de defensa? Porque si esta asociación civil sin fines de lucro recibe fondos internacionales, jamás podrá asesorar, defender a ningún pobre en el Perú contra el Estado peruano. Así de miserables, ¿eh? Así de miserables. Tomen nota, por favor. Estamos en periodo electoral. Que no los confundan estas votaciones de que no apoyan a Dina cuando se va de viaje. Esas son tonterías. Lo importante es esto. Y en esto están todititos unidos. Los partidos que están en el Congreso y Dina Boluarte. Que dicho sea de paso, hoy día hay audiencia del Tribunal Constitucional en Arequipa donde el defensor del pueblo se une a la defensa de Dina Boluarte para que no se le investigue mientras sea presidenta. Incluido, ojo, incluido, que no se pueda realizar ni siquiera un allanamiento contra la presidenta. Es decir, se puede poner todas las joyas de Oscorime encima durante su mandato y nadie la puede tocar, ¿no? Puede disfrazarse de Nefertiti si quiere y nadie la puede tocar. Eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que está pidiendo al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se lo va a dar. No hoy día, porque hoy día no se resuelve, pero se lo va a dar. Por supuesto que se lo va a dar. Todos dependen, o dependían hasta hace muy poco, de que Dina Boluarte no renuncie. Si renunciaba, nos íbamos a elecciones. Entonces le están pagando el favor. Así de fácil. Muy bien. Otro abuso, pero corregido, lo que les comentaba al principio. El Jurado Nacional de Elecciones elimina el pago de 46 soles 20 para separarse de un partido político ante casos de afiliaciones sin consentimiento. Esta es una buena noticia que nos dieron ayer. Susel Paredes, hay que decirlo, lo había pedido en la tarde, otros periodistas como yo también. Tenemos la nota de Susel, dice que es una barbaridad y con toda razón. Yo no he hecho nada, ¿no? Me causan un daño y yo tengo que pagar para zafarme del daño. La cosa de locos. Sin embargo, hay algunos problemitas. Primero, ¿qué pasó con los que ya pagaron? ¿Les van a devolver la plata? Yo supongo que no, porque ya pagaron. Dos, ¿qué pasa si yo presento mi recurso vía web? ¿No es cierto? Me voy tranquila, porque yo jamás me inscribí en ese partido. Le transfieren al partido la solicitud que uno ha presentado y el partido contesta que yo sí me he afiliado, ¿eh? Que sí soy afiliada. Tengo que ir a un proceso. Tengo que ir a un proceso a defenderme. ¿Y cuál es la diferencia? Porque ustedes dirán, bueno, pues ahí renuncias nomás y ya, chao, te vas. Claro, pero si yo nunca estuve inscrita, para el partido Eso puede significar perder su inscripción si somos un conjunto de gente que no permite ya al partido llegar a los 25.000 miembros. Si yo renuncio, quiere decir que sí estuve inscrita y renuncié después. Pero cuando el partido se presentó a pedir su inscripción, tenía los 25.000 miembros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Los partidos van a decir que todos nos hemos inscrito. Por eso hay que unirnos y decir, no señor, no sea tramposo. Vamos a desacreditarlo para la próxima campaña. Que quede bien claro que nunca me inscribí y que usted es un tramposo. Pero claro, ya es la palabra de uno contra el partido. Y eso es lo que se nos viene. Yo espero que los partidos tengan la prudencia de no estar diciendo que estas personas están perfectamente bien inscritas. Espero. Porque lo que vamos a tener es una casuística expuesta en los medios de comunicación para hacerlos ver como unos tramposos a los partidos. Pero se nos puede venir. ¿Por qué? Porque el jurado tiene la obligación, está dentro del tiempo, de revisar ese acto administrativo, que es conceder la inscripción, porque puede ser que ese acto administrativo sea nulo porque no se cumplió el requisito del número legal de militantes que tenía que tener el partido. Y por Ley General de Procedimientos Administrativos hay 2 años de plazo para hacer esa revisión. O sea que hay que correr. Pero hay un grupo grande de partidos que tiene inscripciones de menos de 2 años. Y hay que revisarlas. Porque está clarísimo que acá se han falsificado voluntades. ¿Y cómo hacen para tener la huella digital, dirán ustedes? Porque las fichas de RENIEC completitas han sido hackeadas, pues. Y esas bases de datos se venden en Wilson. Así de fácil. Esperemos que el jurado pueda resolver todos estos problemas. Y antes de irnos a la pausa, la nota pintoresca. La nota pintoresca la pone el alcalde de Miraflores. El alcalde de Miraflores ha dejado a medio hacer un puente peatonal gigantesco en la quebrada de Armendáriz, que dice que ya prontito va a estar, ahora sí, que es celeste, como el fondo de mi, ¿no?, pantalla. Celeste, celeste, celeste. Color de el partido que lo llevó al poder, Renovación Popular. Y luego, los vecinos le han preguntado por qué ha comprado unos conos que son verticales para el tránsito, color celeste. Y él ha tenido la mejor respuesta del mundo. No son celestes, son verdes. Usted ve celeste, yo veo celeste, pero no son celestes, son verdes. Le juro, ¿eh? Veamos.
Este es el cono que estamos utilizando últimamente. No te vayas, Renzo. Ven, ven para acá. ¿De qué color es? Pero tenemos vecinos daltónicos que dicen que esto es turquesa, que es celeste, ¿no? Que es el color de un partido político. ¿No? Y este es verde, no es ni celeste ni turquesa, es verde. Entonces aquellos promotores del odio que quieren dividirnos con una tontería tan insignificante que esta, que, ¿cuántos has comprado?
4.000 alcaldes.
4.000, ¿cuántas has instalado ya?
713.
Y vamos a seguir instalando porque son para el tema de tránsito, ustedes ubican cuál es el uso de este tipo de temas. Y en las láminas que se presentó, había unas láminas que justamente se han instalado estos temas, ¿no? Entonces dicen que son del partido político Renovación Popular y todo lo demás.
Yo felizmente, como decía acá las chicas, he venido vestida rosado. Sí, sí, esto es rosado. ¿Qué tuvo problemas en preescolar? ¿La profesora no le enseñó cuáles eran los nombres de los colores? Tiene un problema de identificación, de identidad de color. ¿Ok? Es celeste, pero él se siente verde. Es increíble la tomadura de pelo, ¿no? Pero en fin, ya los vecinos de Miraflores, entre los que me encuentro, hemos sufrido harto a este alcalde y ya no nos sorprende absolutamente nada. Pausa y regresamos con las preguntas del público, por supuesto. Nos toca hoy. Volvemos. Muy bien, ya ha llegado el momento esperado. Tenemos preguntas del público, de todo, ¿eh? De todo. Vamos mencionando sus nombres y haciendo las preguntas, leyendo las preguntas y contestándolas en la medida de lo posible. Lo que sé, sé, lo que no sé, no tengo idea. Muy bien, primera pregunta, por favor. Luis Alonso Miranda Aroni. Buenos días, doctora. Con respecto a las resoluciones del TC que son abiertamente inconstitucionales, ¿luego se van a poder modificar o anular de alguna forma? Lo que yo espero es que un nuevo Congreso saque leyes que deroguen algunas de estas leyes que ha emitido este Congreso y que este Tribunal Constitucional ha declarado constitucionales. Por ejemplo, la de los viajes de la presidenta. Es decir, si queremos un nuevo régimen de viajes presidenciales, otros países no tienen permiso del Congreso. Muy bien. ¡Se modifica la Constitución! ¿Ok? En el tema de la cuestión de confianza, también. Ahí han modificado por ley la Constitución. Es una barbaridad también. Eso, esa ley se tiene que derogar. Y así otras. Pero todo depende de a quién escojamos como congresistas. Si escogemos a los mismos, vamos a tener los mismos resultados. No importa de derecha o de izquierda, ¿sá? En esto están unidos. En esto están unidos. Votan todos igualito. Así que, muy atentos. Queremos nuevas leyes. No es necesario llevarlas al Tribunal Constitucional de nuevo, pero sí creo que los miembros de este Tribunal Constitucional van a pasar por un examen por el siguiente Congreso, sea por denuncias constitucionales, sea por falta grave, por haber violado la Constitución sistemáticamente con sus fallos. Por lo menos eso esperaría yo. Vamos a ver si es una promesa de campaña o no. Si nos prometen eso, probablemente podamos evaluar mejor el voto, ¿no? Si nos dicen que no, que lo van a mantener todo igualito, considere usted su voto. Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Doctora Rosa María, ¿nos podría explicar qué funciones cumple el camarlengo, qué difícil palabra, sobre el cónclave que se va a desarrollar luego los funerales del Papa Francisco? Gracias. Ok, el camarlengo es quien tiene en este momento el gobierno del Vaticano. La sede está vacante, pero para las tareas propias de la administración del Vaticano es él el que tiene, digamos, la administración. Pero tenemos un decano de los cardenales, ¿ok? Ese decano de los cardenales es el que preside el cónclave. El camarlengo está ahí y da todas las facilidades para que se desarrolle el cónclave. Piensen ustedes que tienes que encerrar a los cardenales, ¿ok? Y van entrando y saliendo de la Capilla Sixtina para las deliberaciones y los votos, pero también tienen que comer, ¿no es cierto? Tienen que dormir, hay una serie de servicios que tienen que prestarse a 134 personas que están decidiendo quién va a ser el nuevo papa. Esto puede durar indeterminadamente. Tiempo récord de elección, el Papa Francisco, 2 días. Récord. Pero como hemos explicado varias veces, esto era porque Benedicto XVI no había muerto, había renunciado, y en su elección, en la elección de Benedicto XVI, según trascendió, porque de esto no se guarda registro alguno, porque todo se quema, según trascendió, el obispo de Buenos Aires en ese entonces era un candidato que llegó, digamos, a la última ronda. ¿Ok? Recuerden ustedes que se tiene que conseguir 2/3 de la votación. Si hay consenso rápido, se va a llegar rápido a los 2/3. ¿Qué pasa si pasan las semanas y las semanas y no hay consenso? Se puede tomar la decisión de un voto con una mayoría menos calificada. Pero esperemos que eso no pase, ¿no? Que se tome la decisión. Esto a grandes rasgos. Y luego hay una serie de participaciones del camarlengo en los rituales propios de las exequias del Papa y de la instalación del cónclave. Sobre eso vamos a ir seguramente con más detalle todos los medios. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora, nos escribe J. Herrera. ¿Los miembros del tribunal podrían ser acusados por avalar leyes inconstitucionales como la de la presidencia remota? Y yo creo que alguien va a tener que revisar todo eso. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Es decir, a ver, nadie puede ser juzgado por sus votos. estamos todos de acuerdo. Pero en caso de manifiesto prevaricato, porque esto es prevaricato, es fallar contra el texto expreso de la ley, creo que un nuevo Congreso sí puede revisar la conformación del tribunal y establecer si ha habido falta grave o no. Eso quedará a criterio del próximo Congreso. Y eso implicará un cambio en la conformación de los miembros del Tribunal Constitucional, claramente, para despolitizar el Tribunal Constitucional, que hoy día es un brazo político del Congreso. Hay varios que han tenido relación directa con partidos políticos que están en el Congreso y con congresistas que han estado en el Congreso. Siguiente, por favor. Un principito liberal. ¿Cuándo se le acaba el antejuicio presidencial a Merino? ¿En noviembre del 2025 o en abril del 2026? Yo calculo que en noviembre del 2025. Después ya no tiene beneficio de antejuicio. Claro, usted dice como congresista, como presidente en abril del 2025, como congresista en... Ah, no, como congresista solo es un mes después de inmunidad. Ya podrían estarlo procesando. Sí, yo calculo que más bien noviembre del 2025 cuando ocupó la presidencia. Muy bien, siguiente. Buenos días. ¿Cómo hago para desafiliarme de un partido político si estoy en provincia por trabajo? Bonito vestido rosado tiene usted. Ah, sí, esto es rosado, ¿va? Rafael Román Aire. A ver, muy sencillo. Tiene que entrar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Busque Registro de Organizaciones Políticas, ROP. Ahí tiene que buscar el documento, el formato que usted tiene que llenar. Y lo puede mandar por una mesa de partes virtual. ¿Ok? Hay un link que está circulando para llegar directamente ahí. No lo tengo en este momento, pero no es difícil. Y como ya no tiene que adjuntar el pago, es mucho más sencillo. Presumo que tiene que adjuntar su DNI y alguna otra forma de documentación adicional. Pero se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, sí, porque se puede hacer de manera remota. Siguiente, por favor. Joel Arias. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. ¿Puedo denunciar que hayan tomado mi nombre sin mi consentimiento para formar un partido político? Sí, también. Ah, por supuesto. O sea, usted puede desafiliarse. Ningún problema. Pero siempre le queda la acción civil. La acción civil es la que usted le pide al partido una reparación por los daños causados. Ahora, claro, tiene que probar los daños causados, ¿no? Pero, sí, por supuesto, todos podemos reclamar. Usted puede presentar una acción civil. Si usted prueba que le han falsificado la firma, incluso hay una acción penal por falsa declaración de un documento administrativo contra el partido. Ah, también. Las acciones a veces tienen estos tres caminos, ¿no? El penal, el civil y el administrativo. El Jurado Nacional de Elecciones se ocupa del administrativo, nada más. En el Poder Judicial podemos ver el civil, la reparación por el daño, y el penal, el castigo por la conducta, por supuesto. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Hola, Rosa María. ¿Qué pasa con las personas que vivimos en el extranjero y no hemos hecho, supongo, el cambio domiciliario? Yo tengo DNI actualizado con dirección en Perú. ¿Cómo sabría si estoy en un partido político? Entre nomás. Entras al ROP, pones tu número de DNI, no importa la dirección, y ahí sale si estás inscrito en un partido político o no, no importa la dirección. Entren al registro de organizaciones políticas, afiliados. Usted pone su DNI, no está afiliado. Listo, facilísimo. Página web del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gob.pe. Busquen la cajita registro de organizaciones políticas, busquen la cajita afiliados, desde cualquier lugar del mundo. Con su DNI, la hacen. Eso sí, si quiere votar el próximo año en el Perú, o cambia su domicilio hacia el extranjero, o regresa a votar al Perú. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cuál es la opinión sobre la suspensión del cobro del peaje en Conchán? Excelente programa. Miren, yo estaba confundida. Yo pensé que el alcalde había interpuesto el habeas corpus, y no, había sido el alcalde de Lurín, no el alcalde de Lima, que se están colgando. Sí, sí, abajo los peajes, abajo los peajes. Bueno, me parece lo más demagogo, populista y falso que puede haber. mil disculpas a los vecinos de Lurín. ¿Por qué es demagogo? Porque hay un contrato, pues. Y lo que ustedes no paguen, igual que en Puente Piedra, lo que ustedes no paguen, lo tenemos que pagar todos los peruanos. Sí, claro que lo vamos a pagar. Hasta el último centavito se le va a pagar. Porque el Estado peruano no puede incumplir sus compromisos internacionales. Porque cuando dejas de cumplir tus compromisos internacionales, ¿saben qué les pasa? Ya no somos sujeto de crédito en el planeta. Ya nos ha pasado con Alan García primero. Entonces la experiencia la tenemos bien fresquita, los que tenemos memoria. Entonces tienes que cumplir. Compromiso internacional, tienes que cumplirlo. No te gusta el compromiso internacional, ¿para qué te metes a pedir inversión extranjera? El Estado peruano estafa a los peruanos todo el tiempo, pero a los extranjeros no los puede estafar tan fácilmente. Y Brooksfield, que es la administradora de Rutas de Lima Hoy, mayoritaria, ha demandado al Estado peruano ya por 2.700 millones de dólares. Ya lo demandó en un tribunal arbitral internacional. Esto es, ¿no?, una rayita más al tigre. Eso de que no hay vía libre es falso, porque sí hay vía libre. Que demora mucho para ir a la playa y no quieres pagar 7.50 para ir a la playa. ¡Qué horror! Y que además la jueza ordena que reparen el puente. No puedes cobrar el peaje y tienes que reparar el puente. ¿Cómo? ¿Gratis? Yo espero que en la siguiente instancia se revise y un poco de sensatez económica vuelva al Poder Judicial. Pero la demagogia está en todos los poderes del Estado. No está en todos los poderes del Estado. Se va a pagar, créame, hasta el último centavo. No lo van a pagar los vecinos de Lurín, eso estamos de acuerdo. Lo va a pagar todos los impuestos de todos los peruanos. O sea, el que vive en Loreto va a tener que pagar el peaje de los de Lurín. Porque se lo van a cobrar al MEF. Y como aquí a nadie le importa cuando paga otro, entonces está muy bien. Y tenemos un alcalde que no respeta la propiedad privada y que no respeta contratos. Y quiere ser presidente. Es igualito, igualito que Vladimir Cerrón, pero cortados con la misma tijera. No respetan contratos, no respetan la propiedad privada. Para eso voten por Antauro, pues uno que ahora que va a ser senador. Para eso voten por Antauro. Da lo mismo. Siguiente, por favor. Buenos días, Kichel. Te comento que no carga la página del Jurado Nacional de Elecciones para revisar las afiliaciones. Por favor, coméntalo. Gracias. Desde ayer me están diciendo eso. ¡Claro! Es que, ¿qué ha pasado? La página está acostumbrada a soportar pues una, ¿no?, una demanda, y en este momento la demanda es esa por 10, porque el que menos está entrando a revisar. O sea que hay que tener un poco de paciencia, pero hay que intentarlo. Pero sí le advertimos al Jurado Nacional de Elecciones, y hace bien usted en ponerlo ahí, de que mejore el servicio de su página web, sobre todo frente a un problema mayúsculo como el que ha generado partidos políticos que han falsificado las identidades de sus militantes. Estos afiliados son militantes del partido. No son adherentes, son afiliados. Siguiente, por favor. Doctora José Casalino, excelente programa, gracias. ¿Qué opina que no se ataque las causas de la criminalidad, ya que se dice que se atrapa integrantes, pero estos son reemplazados rápidamente? Es un problema de inteligencia. Esto no es, como les han hecho creer ustedes y dicen en las encuestas, que la fiscalía suelta a los delincuentes. La fiscalía no suelta a nadie. Los jueces sueltan. ¿Ok? La fiscalía pide. Los jueces conceden. Puede ser que la fiscalía archive, en el caso de que no hay ninguna evidencia, pero nuestra fiscalía suele no archivar nada. Le encanta procesar, incluso a gente contra la que no tiene pruebas. Así que, en general, son los jueces los que sueltan. Pero, ¿qué pasa? Si tú no tienes inteligencia policial, si no hay inteligencia policial, es imposible que tú resuelvas el problema. ¿Está invirtiendo el gobierno de Dina Boluarte en inteligencia policial? No. No está invirtiendo en inteligencia policial. Y esto implica equipos de comunicación, equipos de interceptación telefónica, equipamiento científico, ¿no es cierto? De todo. Peritos, expertos en sangre, expertos en armas, expertos en munición. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa investigación criminal? ¿Dónde está esa inteligencia criminal, infiltración en bandas, infiltración en penales, conocimiento del territorio? No estamos hablando de cosas muy, muy elaboradas, ¿eh? Hace 30 años la Policía Nacional tenía ese estándar. Tenía ese estándar. Por eso es que venció a Sendero Luminoso. Porque tenía ese estándar. Hace pocos días se ha recordado un aniversario más del rescate de los rehenes en la Operación Chavín de Huántar. Y el coronel Harvey Colchado recordó cómo la policía procesaba toda la inteligencia que lograban sacar de la casa a través de micrófonos ocultos dentro de la casa, que entraban en las cosas que entraban a la casa y mensajes que les mandaban dentro de la casa hacia afuera. Eso es inteligencia, pues. Eso es inteligencia. Tenemos un ministro fantasma y un exministro que actúa como ministro porque está sentado al lado de Dina Boluarte, preocupado por sus juicios. Nada más. Y el Perú se desangra. Hoy día hay testimonios en la República tristísimos, tristísimos, de familias enteras desgarradas. Porque al papá que era mototaxista lo mataron, porque al papá que tenía una empresa de transportes lo mataron. Es así de claro. Se necesita inteligencia policial. Eso es lo que se necesita. Y el Perú ha tenido el estándar. Claro, si desactivas la DIVIAC y votas a los que más saben. Siguiente, por favor. Canal Socorrito Buscando la Verdad. Pregunta para Rosa María Palacios. ¿Sabe usted que el tribuno Gutiérrez Tixe dijo que se violó derecho de defensa de Pedro Castillo en el antejuicio político, por tanto el proceso penal es nulo? No es nulo. Señora Socorrito, yo sé que hay varios partidarios de Pedro Castillo que inundan mi Twitter y también este canal, e insisten que el proceso penal es nulo. Yo, con todo cariño, les recomiendo que busquen un buen abogado para Pedro Castillo. Si él reconoce su delito y pide una condena anticipada, de repente, ¿no es cierto?, le pueden dar una pena muchísimo menor a 10 años. Ya ha estado casi 3. Podría salir en libertad. Pero seguir insistiendo en estas teorías fantásticas de que todo es nulo y este dijo que es nulo, no. De verdad, no. Siguiente, por favor. Giancarlo Castañino. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. ¿Las validaciones inconstitucionales de TT son delitos? Bueno, no, pero yo creo que podrían ser prevaricato, ¿eh? Y prevaricato sí es un delito. Ahora, para cuando se lleven a investigación, probablemente haya prescrito. Lo que hay que hacer de emergencia con un nuevo Congreso es derogar todas las normas inconstitucionales. Eso es lo primero. Así pierden la validez. Y por lo menos comenzamos a construir un Estado de Derecho, que en el Perú hemos perdido. Estamos igual que los Estados Unidos, donde todos los días hay que pelear por el Estado de Derecho. Estamos exactamente igual. Exactamente igual en el Perú. Siguiente, por favor. De Lourdes Cuadra. Buenos días. ¿Hay algún mecanismo que nos permita proteger de la incontinencia de gastos de la gestión de López Aliaga? Ninguno. La Contraloría puede intervenir, pero no. El señor quiere gastar 25 millones de dólares en abogados en Washington. Y además el MEF le deja hacer lo que le dé la gana. Hemos visto con el ministro Arista, al que finalmente sacaron, que la Municipalidad de Lima se endeudó por millones de millones para hacer un montón de puentes que iban a hacer, ¿se acuerdan? Ahí sigue la plata guardada. Bonos que va a pagar todo el Perú, porque la municipalidad no tiene cómo pagarlos. ¿Quién le dio permiso? El MEF. No hay forma. Y hoy día hay noticias negativas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alertan de la caída del crecimiento económico en el Perú. que no va a ser 4%, como dice el ministro de Economía, lo han bajado a 2.8, 2.9, en un escenario optimista. Y, mientras tanto, alertan sobre el aumento del gasto y las exoneraciones tributarias. O sea, si tú exoneras tributariamente a todo el mundo y gastas, no tienes ingreso, no puedes cubrir. Y tu déficit fiscal, que lo venimos arrastrando y es bien alto para el Perú, lo vas a seguir teniendo. Es bien sencillo, el dinero no crece en los árboles y no puedes gastar lo que no tienes. López Aliaga gasta lo que no tiene, porque tiene caja abierta en el MEF. Caja abierta. ¿Por qué? ¿Ah? Porque tiene una bancada en el Congreso. Pues. Y encima esa bancada no le da permiso para viajar a Dina. Al Vaticano, ¿ah? Que no le gusta el Papa, ¿por qué? Siguiente, por favor. Raúl Ángel Marín Hinostroza. La ley APSI puede ser derogada vía una denuncia constitucional. Sí, pero el problema es que tenemos un tribunal constitucional que aprueba, valida, convalida leyes inconstitucionales, probadamente. Probadamente. ¿Qué le puedo decir? No parece ser la mejor estrategia. Pero si tuviéramos un tribunal constitucional medianamente honorable y decente, obviamente esa ley la deroga. ¿Cómo va a haber censura previa de contenidos en proyectos de investigación periodística? Pues, ¿cómo va a haber prohibición de derecho de defensa? Ya, eso es lo que han puesto. Muy bien, esa fue la última pregunta, me dijeron, no, qué pena, porque a mí me encanta el ping-pong y espero que a ustedes también. Acá mi producción me dice que a ustedes les encanta también, así que vamos a seguir haciéndolo martes y jueves en el tercer bloque del programa. Muy bien, pausa, no, nos vamos, pero necesito que me escuchen un minuto porque tenemos el mensaje de nuestro auspiciador. Descubre el poder del factor en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtener el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y muy bien, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre le pido. Le dan un like, un me gusta, un dedito arriba al programa. Lo comparten porque siempre hay cosas interesantes en él. Y finalmente se suscriben a todas las redes de La República porque este programa por fragmentos se va emitiendo durante todo el día. Y así ustedes pueden recibir los videos que produce La República. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.